Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Martes Santo. Introito. Nosotros debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en el cual está nuestra salud, vida y resurrección, por quien hemos sido salvados y liberados. Apiádese Dios de nosotros y nos bendiga, haga brillar su luz y se compadezca de nosotros. Epístola del libro del profeta Jeremías, capítulo 11, versículos 18 al 20. Nuestro Señor Jesucristo en su pasión es como un cordero que es llevado al sacrificio. En aquellos días dijo Jeremías: Señor, me lo hiciste ver y lo conocí. Entonces me mostraste los depravados intentos de ellos. Pero yo, cual manso cordero que es llevado al sacrificio, no había advertido que ellos habían maquinado contra mí, diciendo: Démosle leño en lugar de pan, y exterminémoslo de la tierra de los vivientes, y no quede rastro de su nombre. Mas tú, Señor de los ejércitos, que juzgas con justicia y escudriñas lo más secreto de los corazones, harás que te vea tomar venganza sobre ellos, pues en tus manos puse mi causa, Señor Dios mío. Deo gracias.
Noctem quietam et finem perfectum, concedat nobis Dominus omnipotens.
Continuación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 32 al 72, capítulo 15, versículos 1 al 46. La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos fueron a la granja llamada Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras hago oración. Y tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a sentir pavor y tedio, y les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte, aguardad aquí y velad. Y apartándose un poco, se postró en tierra, y suplicaba que si fuese posible, se alejase de él aquella hora. Y dijo: Abba, Padre, todas las cosas te son posibles, aparta de mí este cáliz, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Y fue hacia los tres y los halló dormidos, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no caigas en tentación. El espíritu en verdad está pronto, pero la carne es flaca. Y se fue otra vez a orar, repitiendo las mismas palabras. Y habiendo vuelto, los halló de nuevo dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino por tercera vez, y les dijo: Ea, dormid ya y reposad, pero basta ya. Ha llegado la hora, ved que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos y vámonos, pues el que me ha de entregar está cerca. Al decir esto llegó Judas Iscariote, uno de los doce, y con él mucha gente armada con espadas y garrotes, enviada por los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una señal diciendo: Aquel a quien yo besare, él es, prendedlo y conducidlo con cautela. Y cuando llegó, se acercó luego a Jesús y le dijo: Maestro, Dios te guarde, y lo besó. Entonces ellos le echaron las manos y lo ataron. Uno de los que estaban con Jesucristo desenvainando la espada hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Y respondiendo Jesús dijo, «Como si fuese yo algún ladrón habéis salido a prenderme con espadas y palos. Todos los días estaba entre vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es necesario que se cumplan las escrituras». Entonces, abandonándolo, sus discípulos huyeron todos. Pero cierto mancebo lo iba siguiendo envuelto con una sábana sobre el cuerpo, desnudo, y fue apresado. Mas él, soltando la sábana, se fugó desnudo. Y llevaron a Jesús a las casas del sumo sacerdote, donde se juntaron todos los sacerdotes y los escribas y ancianos. Mas Pedro lo fue siguiendo a lo lejos, hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, donde se sentó al fuego con los criados calentándose. Entretanto, los príncipes de los sacerdotes con todo el concilio buscaban algún testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo hallaban, porque aunque muchos atestiguaban falsamente contra él, no estaban acordes sus testimonios. Comparecieron en fin algunos alegando contra él este falso testimonio y diciendo, «Nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por mano de hombres, y en 3 días fabricaré otro no hecho por mano alguna». Pero tampoco en esta deposición estaban acordes. Y levantándose en medio del concilio, el sumo sacerdote preguntó a Jesús diciendo, «¿No respondes nada a lo que estos deponen contra ti?» Mas él callaba y nada respondió. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, diciendo, «¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito?» Y Jesús le dijo, «Yo soy». Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído una blasfemia. ¿Qué os parece?» Y lo condenaron todos por reo de muerte. Y algunos comenzaron a escupirlo, y tapándole la cara lo golpeaban y le decían, «Adivina». Y los ministros le daban bofetadas. Y hallándose Pedro abajo en el atrio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y viendo a Pedro que se calentaba, mirándolo, le dijo, «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él lo negó diciendo, «Ni lo conozco, ni sé lo que dices». Y saliéndose fuera al zaguán, cantó el gallo. Reparando de nuevo en él, la criada comenzó a decir a los circunstantes, «Sin duda este es de aquellos». Mas él lo negó por segunda vez. Y poco después los que allí estaban decían a Pedro, «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres también Galileo». Y él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco a ese hombre de que habláis». Y al punto cantó el gallo por segunda vez. Y se acordó Pedro de las palabras que Jesús le había dicho, «Antes de que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado 3 veces», y comenzó a llorar. Tan pronto como amaneció, habiéndose juntado los príncipes de los sacerdotes, con los ancianos y con los escribas, y con todo el consejo, ataron a Jesús y se lo llevaron y entregaron a Pilatos. Y le preguntó Pilatos, «¿Eres tú el rey de los judíos?» Y él respondiéndole dijo, «Tú lo dices». y los príncipes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilatos le preguntó otra vez, diciendo, «No respondes nada, mira de cuántas cosas te acusan». Mas Jesús nada contestó, tanto que Pilatos estaba maravillado. Solía él por la fiesta de Pascua liberar a uno de los presos, el que el pueblo pidiese. Y había uno entre ellos llamado Barrabás, el cual estaba preso con otros sediciosos por haber cometido homicidio en cierta sedición. Y acudiendo a pedirle el indulto como siempre, Pilatos les respondió y dijo, «¿Creéis que os suelte al rey de los judíos?» Porque sabía que por envidia se lo habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Mas los pontífices incitaron al pueblo a que pidiese más bien la libertad de Barrabás. Pilatos les respondió de nuevo y les dijo, «¿Pues qué creéis que haga con el rey de los judíos?» Y ellos volvieron a gritar, «¡Crucifícalo!». Pero les decía Pilatos, «¡Pues qué mal ha hecho!». Y ellos volvieron a gritar con mayor fuerza, «¡Crucifícalo!». Al fin Pilatos, queriendo contentar al pueblo, les soltó a Barrabás, y después de haber hecho azotar a Jesús, lo entregó para que lo crucificasen. Y los soldados lo llevaron al atrio del pretorio, y convocando toda la cohorte lo vistieron con un manto de púrpura, y entretejiendo una corona de espinas, se la pusieron. Y comenzaron a saludarlo, «Dios te salve, rey de los judíos». Y herían su cabeza con una caña y lo escupían, e hincando las rodillas lo adoraban. Y después de haberlo escarnecido, lo desnudaron de la púrpura, y le pusieron sus vestiduras y lo condujeron afuera para crucificarlo. Y detuvieron a un hombre que pasaba por allí, Simón Cirineo, que venía de una granja, padre de Alejandro y de Rufo, obligándolo a llevar la cruz de Jesús. Y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar del Calvario. Y allí le dieron a beber vino mezclado con mirra, y no quiso beberlo. Y después de haberlo crucificado, repartieron sus ropas, echando suertes sobre ellas, para ver la que se llevaría cada cual. Era la hora de tercia cuando lo crucificaron, y estaba escrita la causa de su sentencia con esta inscripción, «El rey de los judíos». Y crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, cumpliéndose la escritura que dice, «Y fue puesto entre los malhechores». Y los que iban y venían blasfemaban de él, meneando sus cabezas y diciendo, «Va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo bajando de la cruz». Y de la misma manera, mofándose de él también, los príncipes de los sacerdotes con los escribas se decían unos a otros, «A otros ha salvado y a sí mismo no puede salvarse». El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo ultrajaban. Y a la hora de sexta se cubrió de tinieblas toda la tierra, hasta la hora de nona. Y a la hora de nona exclamó Jesús con grande voz, diciendo, «Eloí, Eloí, lama sabactamni», que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Algunos de los circunstantes cuando lo oyeron decían, «Mirad cómo llama a Elías». Y corriendo uno de ellos empapó una esponja en vinagre, y poniéndola en la punta de una caña le daba a beber, diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a descolgarlo». Mas Jesús, dando un gran grito, expiró. Aquí se arrodillan todos y se hace una breve pausa.
Fratres, sobri est totet vigilate, cui adversarius fester diabolus, tamquam leo rugiens, circuit querensquem devoret, cui resistite fortes in fide, tu autem Domine miserere nobis.
Deo gratias.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terra.
Y el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba hacia abajo. Y cuando el centurión que estaba enfrente lo vio expirar con tan fuerte grito, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Había también allí unas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María, madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, las cuales cuando andaba por Galilea lo seguían y lo servían, y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. Y al caer el sol, por ser la preparación pascual, que es el día anterior al sábado, vino José de Arimatea, ilustre senador, el cual también esperaba el reino de Dios, y entró con resolución a Pilatos, pidiendo el cuerpo de Jesús. Y Pilatos se maravillaba de que tan pronto hubiese muerto. Y llamando al centurión, le preguntó si efectivamente había muerto. Y habiéndole asegurado que sí, el centurión dio el cuerpo a José. José compró una sábana, bajó a Jesús de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, y rodó la losa a la boca del sepulcro. Laus tibi Christe.
Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, et omnibus sanctis quia peccavi nimis cogitatione.
Intimidad Divina. El Cordero Manso, Martes de Semana Santa. Presencia de Dios. Oh Jesús, dame la gracia de penetrar en el abismo del dolor hecho por el pecado en tu corazón tan lleno de mansedumbre. Meditación. Punto primero. En la epístola de la misa de hoy, Jeremías nos habla como el Salvador sufriente. Fui como un manso cordero que es llevado para ser víctima. Esta frase expresa la actitud de Jesús ante la amargura de su pasión. Conocía cada uno de estos sufrimientos en todos sus detalles más concretos. Su corazón los había padecido por anticipado, y el pensamiento de ellos no le abandonó ni un instante durante el curso de su vida en la tierra. Si la pasión, en su realidad histórica, tuvo lugar en menos de 24 horas, en su realidad espiritual, abarcó toda su vida. Jesús sabía lo que le esperaba. Su corazón estaba torturado por ello. Y, sin embargo, no solo aceptó, sino que deseó ardientemente aquella hora, su hora. Y se entregó en manos de sus enemigos con la mansedumbre de un cordero llevado al matadero. He dejado mi casa, dice de nuevo por boca de Jeremías. He entregado mi alma amada en manos de mis enemigos. Judas lo traicionó. Sus enemigos lo arrastraron ante el tribunal. Lo condenaron a muerte. Torturaron horriblemente su cuerpo. Pero Jesús, incluso en su pasión, siguió siendo siempre Dios. Siguió siendo siempre el Maestro, el Señor. Tengo poder para entregar mi vida y volverla a tomar, dice la liturgia en las vísperas de hoy. Jesús fue a la pasión porque fue su voluntad. Lo quiso porque, como él mismo dijo, este es el mandato que he recibido de mi Padre. Sin embargo, su ardiente deseo de la pasión no le impidió gustar todas sus amarguras. Los dolores de la muerte me han envuelto. Insultos y terrores he sufrido de parte de los que se llamaban mis amigos. Dios de Israel, por tu causa he sufrido oprobio, y la vergüenza ha cubierto mi rostro. Intentemos sondear la profundidad de estos textos sagrados que leemos en la liturgia de hoy, para comprender mejor la pasión más amarga de Cristo.
Mea maxima culpa, ireo precor beata Mariam semper virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, santos apostolos Petrum et Paulum, et omnes santos orare.
Punto segundo. Hoy en la misa leemos la pasión contada por San Marcos, el discípulo de Pedro. Ningún otro evangelista ha descrito tan minuciosamente la negación de Pedro. Es la humilde confesión que el jefe de los apóstoles hace de sí mismo por boca de su discípulo. Durante la última cena, cuando Jesús predijo que los apóstoles le abandonarían aquella misma noche, Pedro había protestado con todo el vigor de su ardiente temperamento. Aunque todos se escandalicen en ti, yo no. En vano el maestro predijo su deserción, esbozándola en detalle. Incluso en esta noche, antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres. Una confianza desmesurada en sí mismo había cegado a Pedro ante la verdad de las palabras de Jesús, ante la posibilidad de su propia debilidad. Aunque muera contigo, no te negaré. Pedro era sincero en su protesta, pero pecó de presunción. Le faltaba la experiencia práctica de la miseria y fragilidad humanas, por la que nadie, ni siquiera el más valiente, puede permanecer fiel al deber sin la ayuda divina. Sus primeros pasos en este camino los daría en Getsemaní, cuando, como los demás, no pudiera velar una hora con el Maestro. Además, en el momento del arresto de Jesús, huiría temblando de miedo. Pero estos dos episodios no bastarían para curarle de su presunción. Necesitaría un tercero, el más triste de todos. En el patio del palacio de Caifás, donde recuperado de su primer susto, Pedro había ido a observar el desarrollo de los acontecimientos, fue reconocido por una criada como discípulo de Jesús. Presa del temor de verse envuelto en el juicio del maestro, negó inmediatamente la acusación diciendo: «No le conozco». Habiendo caído una vez, le costó recuperarse, y al ser interrogado de nuevo, hizo una segunda y hasta una tercera negación. Ya San Lucas nos dice que mientras aún hablaba, cantó el gallo, y el Señor, volviéndose, miró a Pedro. Aquel canto del gallo y mucho más, aquella mirada llena de amor y de dolor, le hizo entrar en sí mismo, y saliendo, lloró amargamente. La venda de la presunción cayó de sus ojos, y Pedro, que amaba sinceramente a Jesús, reconoció su debilidad, su falta. La mirada amorosa del Maestro le había salvado. Como Pedro ya no dependía de sí mismo, Jesús podía confiar en él y le confiaría su rebaño. La lección es clara. Mientras un alma dependa únicamente de sí misma, no estará preparada para ser santificada ni para cooperar eficazmente en la santificación de los demás.
Omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam.
Coloquio. Señor de mi alma, qué pronto te ofendemos. Pero cuanto más rápido eres tú para perdonarnos. ¿Qué digo, Señor? Los dolores de la muerte me han envuelto. ¡Ay, qué gran mal es el pecado, que ha podido dar muerte al mismo Dios con tan terribles sufrimientos! Y estos mismos sufrimientos te rodean hoy, Señor mío. ¿Dónde puedes ir que no seas torturado? Los hombres te cubren de heridas en todos tus miembros. Cristianos, esta es la hora de defender a vuestro rey y de hacerle compañía en el profundo aislamiento en que se encuentra. ¡Cuán pocos, Señor, son los siervos que te son fieles! Muchos pierden la vida cada día, preocupándose en cosas que no pueden solucionar, en cosas de lo que vendrá mañana, un mañana que tal vez no lo verán. Lo peor de todo es que hay algunos que profesan ser tus amigos en público, pero que te venden en secreto. Apenas puedes encontrar uno en quien puedas confiar. Oh Dios mío, amigo verdadero, qué mal te paga el que te traiciona. Oh verdaderos cristianos, venid a llorar con vuestro Dios. No fue solo por Lázaro por quien derramó lágrimas de compasión, sino por todos aquellos que, a pesar de su llamada, nunca resucitarían de entre los muertos. En aquel tiempo, amor mío, tuviste incluso los pecados que yo cometería contra ti. Que lleguen a su fin y con ellos los de todos los pecadores. Haz que estos muertos vuelvan a la vida. Que tu voz, Señor, tenga la fuerza suficiente para darles vida, aunque ellos no te la pidan. Lázaro no te pidió que le devolvieras la vida, y sin embargo, se la devolviste por la oración de un pecador. He aquí otra pecadora, Dios mío, y mucho más culpable que ella. Que resplandezca pues tu misericordia. Te la pido a pesar de mi miseria por los que no quieren pedir. Teresa de Jesús. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.